El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Damita, caballero, como una promoción, productos de alta calidad trae para usted La Cooperacha, el ungüento radiofónico para aliviar esas molestas ronchas que le ocasionan las recetas neoliberales. Damita, caballero, esta pomada le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, con empaque biodegradable.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotras, Rubina, bienvenida aquí a La Cooperacha. Ella es escritora, es defensora de este pueblo cooperativo, es arraigada de ahí y también es colega de nosotros porque también está en los medios, está en El Ajo, es conductora del programa Sigma allá en la estación Radio Ibero. Vamos a empezar esta entrevista, esta plática, dando la nota en esa sección de Rumbo Cooperativo. Las cooperativas dan la nota. Solamente queremos hacer un comentario, una noticia. El lunes de la semana esta que está terminando, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el acuerdo delegatorio, por lo cual las cooperativas en Coyoacán pueden agilizar sus trámites en una sola sentada. Entonces, sería bueno darle una leída a esa gaceta para empezar a hacer uso de ese ejercicio, ese derecho que se está consiguiendo. Bueno, pues empecemos a platicar un poquito del tema que nos trae el día de hoy, Rowina. ¿Cómo estás? Tú eres, te nombramos como arraigada del pueblo.
Sí, fue una zona que tuvo una importancia muy grande en el aspecto hacendario. Inclusive la Universidad Autónoma de Chapingo fue originalmente una hacienda que posteriormente se convirtió en una escuela militarizada y posteriormente, en lo que se conoce actualmente como la Universidad Autónoma de Chapingo, que es la institución de enseñanza agronómica más importante que tenemos todavía en Latinoamérica.
Es la emblemática Universidad Autónoma de Chapingo, ¿no? Muchos egresados, muchos compañeros que están trabajando en todo el país, claro, ¿no? Con la promoción de la cuestión agraria. Y pues estamos iniciando un poquito a conocer esta historia. Vamos a irla profundizando, pero está interesante, ¿no? Sí. Conocer un poquito de lo que es el pueblo cooperativo y su importancia actualmente. Vamos a escuchar la sección Consumo Responsable y regresamos aquí a La Cooperacha.
Para el caballero.
Damita, caballero, tome, lleve, compre barato pero consciente y sin dañar al medio ambiente. Acérquese, escuche y aprenda que no solo es comprar por comprar. Aquí le traigo sus píldoras de consumo responsable. Tome, lleve, compre barato pero consciente. Píldoras de consumo responsable.
Un tianguis orgánico surge como una necesidad, un espacio alternativo. En nuestro país es uno de los principales productores de productos orgánicos, entre los principales son miel y café, pero desgraciadamente no hay espacios donde los productores puedan ir a vender sus productos. Entonces, como esta idea, surge la necesidad de crear el espacio alternativo para ir a vender los productos orgánicos de los productores, así como hortalizas, diversos productos procesados y diversos productos que vienen directamente del campo. Sabemos que ahorita hay muchas enfermedades y la mayoría de las enfermedades nosotros tenemos el concepto de que entran por la boca. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los productos que consumimos están llenos de conservadores, entonces esto provoca que se generen enfermedades como la diabetes, el cáncer. Los productos orgánicos, al ser producidos sin fertilizantes, sin agroquímicos, se presentan libres de productos tóxicos. Mira, la Red Mexicana de Tianguis y Mercados Orgánicos es un proyecto donde integra más de 20 tianguis orgánicos que inician desde Los Cabos hasta Tapachula. Cuando iniciamos a trabajar en lo de los productos orgánicos, iniciamos en la comunidad de Santo Domingo Cacalotepec, en Ixtlán, en Oaxaca. Logramos la certificación, pero por una agencia internacional. Esta agencia está en Nebraska y ellos en el 2004 nos dieron la certificación del café y en el 2005 la certificación de la miel. Es muy distinto enseñar un documento a nada más decirlo de palabra o ponerlo en una etiqueta. Entonces es mucha la diferencia. Mi nombre es José Antonio León Martínez, soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Chapingo. He hecho trabajo con los productores orgánicos de la Sierra Norte de Oaxaca, de Santo Domingo, Cacalotepec. Los invitamos para que asistan al mercado orgánico de Chapingo, al tianguis orgánico de Chapingo, que es donde nosotros vendemos los productos orgánicos de Oaxaca. Vamos cada 15 días y estamos en el pueblo cooperativo.
Somos negritos que lo cálido del trópico nos ha formado.
Juega,
a nadie le importa qué piensa usted.
Te hago el caquín.
No hablamos francés.
Bufale.
¡Ay, nada más!
Bien, pues escuchamos el testimonio de José Antonio León Martínez. Él también es fundador del Tianguis Orgánico del Pochote. Y para más información de la Red Mexicana de Tianguis Orgánicos, para saber dónde están ubicados los demás tianguis orgánicos a lo largo y ancho de la República Mexicana, hay que entrar a la página www.mercadosorganicos.org.mx. Se van a sorprender de todo lo que existe en torno al tema y esta forma de consumo. Y regresamos aquí a la cooperacha con Rowina. Rowina, nos explicabas, nos estabas ubicando, sí, dónde está el,
bueno,
pueblo cooperativo.
Incluso muchas décadas después de la Revolución Zapatista, que tenía, como todos sabemos, el lema de explotar la tierra y no al hombre, este grupo de haciendas hacían exactamente lo contrario, explotar al hombre o explotar la tierra a costillas del hombre. Entonces surge esta iniciativa del pueblo cooperativo alrededor de 1924, que pretendía formular un modelo de colonia que diera un sitio a los trabajadores del campo y que este modelo de funcionamiento tuviera o fuera un ejemplo que funcionara para que pues el resto del sistema hacendario lo adoptara, ¿no? Esto pues evidentemente pues nunca ocurrió. Se sometió después de muchos años a los grupos de trabajadores hacendarios a unos tratos infrahumanos. Y bueno, esta iniciativa de construir el pueblo cooperativo fue formulada, como te digo, a partir de 1924, en estas fechas más o menos que coinciden con la estancia de Diego Rivera en la Universidad de Chapingo, cuando estaba pintando la capilla riveriana, cuando pintó las escaleras de rectoría, donde precisamente plasmó los primeros planos del pueblo, que son unos planos en forma piramidal. Entonces Diego Rivera diseña el monumento principal, que es lo primero que se construye, los azulejos que decoran este monumento, realiza unos bocetos en el Salón de Actos, que es precisamente el lugar donde está actualmente este tianguis orgánico. El pueblo termina de construirse, digamos, en su forma última en 1943.
Tiene ya algún tiempecito.
Sí, ya tiene algún tiempecito. Y hace 20 años aproximadamente se enajenan las casas y algunos terrenos que todavía están en litigio, incluso, y no se interpone ningún reglamento que impida la modificación de los inmuebles del pueblo, ¿no?
Muy bien, antes de entrar a ese tema de la enajenación y cómo empezó, se van modificando las prácticas ahí en el pueblo cooperativo, también me interesa comentar o escuchar un poquito de cómo les cambió a las personas que ahí empezaron a habitar, pero lo vamos a abordar en el siguiente bloque, porque a continuación aquí en la cooperacha vamos a escuchar la siguiente sección, Yo no le vengo a robar.
Damita, caballero, yo no le vengo a robar, acérquese y conozca las últimas noticias de la economía social, no se dejen engañar por los charlatanes que en época de crisis abusan de su buena fe, porque yo no le vengo a robar, pásele, damita, caballero, yo no le vengo a robar, acérquese.
Que te voy a contar sobre una gran multinacional donde acudes tú a colaborar de forma muy habitual. El monstruo avanza devorando todo como un virus terminal. Y está en Somalia y tiene su sucursal.
¡Ay, mamá! Pues yo no le vengo a robar en esta ocasión, aborda el fenómeno de la walmartización de los tianguis y mercados públicos, un fenómeno que de alguna forma está modificando nuestras conductas de hábito de consumo popular, pero vamos a dar algunos datos. Por ejemplo, tenemos que la tienda de la Carita Sonriente llega a México en 1991 con una alianza con Grupo Cifra. En ese momento era la mayor empresa de tiendas de autoservicio del país. Actualmente nos hemos walmartizado con más de 1.200 puntos de venta ubicados a lo largo y ancho de nuestro país, y esta empresa reporta ventas mensuales superiores a los 24 mil millones de pesos y ha anunciado que este año abrirá 135 tiendas más. El detalle aquí, la única bronquita que vemos es que sus tiendas apuntan a los mercados públicos y tianguis sobre ruedas. Para muestra están las tiendas que se abrió o que se abrieron junto al Mercado Martínez de la Torre, aquí en el mero corazón de la Colonia Guerrero, y la que se ubica junto al Mercado de Portales, que provocaron un descenso en las ventas del 90% en los locatarios. Y en provincia tenemos el caso de la tienda que se abrió en Chilapa, Guerrero, justo a 100 metros del mercado tradicional, ahí en el corazón del tianguis más grande e importante del país. Para productos indígenas, ¿no? Donde vienen productores de muchas zonas de la región sur del estado de Guerrero y de otros estados. Bueno, esto está nada más como para reflexionar un poco de cómo nos vamos modificando los hábitos de consumo, y sin entrarle a las temáticas que pueden señalarse sobre la competencia desleal que esto genera, la quiebra de negocios familiares, el discurso de ser una empresa socialmente responsable y la construcción de tiendas en otros lugares como Teotihuacán o Pátzcuaro. Y pues seguimos aquí. Ya entraron llamadas, ¿verdad, Sandrita?
Así es, mi queridísimo Héctor. Con respecto a la pregunta que hiciste al inicio de esta emisión, tenemos la respuesta de Diana López. Dice: no se puede hablar de realidad sin neoliberalismo. Estamos rodeados por él. Es importante hablar del tema. Por otro lado, tenemos la llamada de Francisco de Narvarte. Dice: yo opino que es extraño que alguien no quiera que se diga esa frase, ya que no descalifica nada. Espera que esta situación no genere malos precedentes para Radio Ciudadana. Clara Medina dice de Coyoacán: es tan criticable y es una realidad. El problema son los impuestos. Es lo impuesto, dice. Propongo poner más programas que den recetas y que abran oportunidades para las personas y dar libertad.
Eso es, pues muchísimas gracias, Sandra, y continuamos aquí en la plática con Robina Valli sobre el pueblo cooperativo. Yo te preguntaba, Robina, ¿cómo este desarrollo del pueblo vino a cambiar en su vida cotidiana a las personas a los trabajadores, a las personas que empezaron a vivir ahí?
¿Cómo empezó a modificar la vida de los trabajadores su fundación o su enajenación?
Su fundación, vamos.
Su fundación.
Digamos esa parte.
Claro, bueno, definitivamente les dio la universidad tuvo como principio fundamental el que el ser una institución completamente autónoma una vez que dejó de ser una escuela militarizada. Entonces, tenía como política primordial el que todos los elementos, tanto trabajadores como profesores, inclusive el mismo rector de la universidad, llevaran a cabo la totalidad de sus actividades dentro de la propia universidad. Y fue exactamente lo que ocurrió con los trabajadores de Chapingo. Obtuvieron, por supuesto, mejores condiciones de vida. Las casas que se construyeron fueron pues bastante modestas. Yo crecí en una de esas casas, pero muy funcionales y muy dignas. Había incluso bueno, territorios, terrenos que estaban dispuestos para el cultivo de personal de los habitantes del propio pueblo, es decir, las condiciones de trabajo, incluso en la actualidad, porque no puedo decir que eso haya cambiado actualmente, pero las condiciones de trabajo para la gente de Chapingo han sido bastante, bastante buenas, ¿no? Desde que dejó de ser una escuela militarizada y que se implementaron todos estos principios, ¿no? Ahora, lo que ocurre después de la enajenación es completamente catastrófico y absurdo, ¿no? Porque, bueno, pues una universidad, una institución educativa que tenía en sus manos el futuro de un testimonio histórico tangible como era un pueblo completo, una comunidad completa con su inclusive con un reglamento propio, etcétera, etcétera, prácticamente lo tiró todo a la basura, ¿no? Para que se convirtiera en un pueblo más del Estado de México que se va deteriorando rápidamente, ¿no?
Nos gustaría conocer un poquito más de qué significa esto de la enajenación.
Ajá. Es la venta de las casas a las personas que habitaron el pueblo. Entre esas personas a las que se les vendieron las casas están mis familiares. Y yo no me quejo de que se las hayan vendido, porque además fue a precios bastante simbólicos. Prácticamente se les regalaron las casas. Pero mi tema de discusión es que no se haya interpuesto un candado legal que impidiera la modificación de los inmuebles.
Muy bien, pues ahorita vamos a escuchar un poco más sobre esta historia, sobre esta problemática que vive actualmente entonces el pueblo y que tiene que ver con la identidad, con lo que era el origen y la claro. identidad actual. Pero hacemos una pausa y regresamos en La Cooperacha.
Mi nombre es Federico Vázquez Balbuena, presidente de Consejo de Vigilancia de la Cooperativa Pascual. Hoy en día nos da mucho gusto estar celebrando con todos ustedes nuestro 25 aniversario como Cooperativa Pascual. Y esto es lo que queremos agradecer completamente al pueblo de México por el hecho de habernos adoptado. Y de mi parte quisiera mandar un saludo a todos los radioescuchas de La Cooperacha. Muchas gracias.
Pueden desaparecer en el aire, pueden desaparecer en la calle, pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
¡Ay,
mamá!
Ay, mamá, pues ya estamos de regreso aquí en La Cooperacha y estábamos platicando de esto, ¿no? Del problema que se estaba convirtiendo en esta falta de identidad y de recursos jurídicos, ¿no? Que habían obligado a eso, ¿no?
Sí, es decir, fue una falta de atención a una parte muy importante que era la conservación de los inmuebles históricos del pueblo. Fíjate que ahora que hablabas de la walmartización, pues también vemos que a partir de este crecimiento de las transnacionales en México, se deterioran muchos inmuebles históricos, no solamente inmuebles, sino patrimonio ecológico, ¿no? Ahora, la situación del pueblo cooperativo no nada más representa una pérdida en el aspecto arquitectónico, histórico, etcétera, sino también en el ámbito ecológico, porque el pueblo tenía características muy importantes, tenía jardines, había palmeras datileras en prácticamente todos los jardines de las casas.
Qué delicia, ¿no?
Una maravilla, la verdad, árboles frutales, etcétera, que fueron sembrados de origen, es decir, árboles, palmeras que tienen o que tendrían actualmente alrededor de 60 años de antigüedad. Entonces, pues fue mucho lo que se perdió con esta enajenación bendita que promovió el rector que estaba hace 20 años. El actual rector tiene una mentalidad un poco diferente, ha habido un cierto remozamiento de los inmuebles dentro de la universidad, pero dado que ya no pertenece el pueblo a la universidad, sino al municipio de Texcoco, las modificaciones o el remozamiento ha sido muy incorrecta. Porque estos azulejos de los cuales te hablaba hace un rato, que fueron especialmente diseñados por Diego Rivera, pintados especialmente por Diego Rivera, fueron cubiertos con otros azulejos amarillos y negros para resaltar el asunto perredista en el municipio de Texcoco.
Qué lamentable,
¿no?
Que le
muy lamentable.
Político. Oye, Robina, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes a mí me gustaría nada más abordar un punto de manera muy concreta. Actualmente, el pueblo cooperativo, ¿cómo se involucra en él? ¿Cómo se involucran con él el resto de las personas, la comunidad o los que están realizando los tianguis, por ejemplo? y ya no tenemos tiempo.
Pues mira, la situación del tianguis es la única actualmente que se encuentra en manos de la Universidad de Chapingo, ¿no? Pero el resto del pueblo, salvo tres inmuebles históricos, pertenecen únicamente al municipio de Texcoco.
Híjole, pues te agradecemos mucho, está el testimonio de lo que está ocurriendo en el pueblo cooperativo de Chapingo. Tenemos una última llamada, pero queremos darte las gracias por haber participado aquí, por hacer la cooperacha.
Muchísimas gracias a ustedes.
A escuchar la última llamada.
Dices, Claudia, es importante que la palabra neoliberalismo siga presente para cuestionar la realidad y la libertad de expresión. Quitarla solo sería tapar una de las causas de la situación que estamos viviendo.
Pues nos despedimos de esta emisión de La Cooperacha. Gabriel Palacios y Jesús Flores en la producción, en la operación Manuel Compatitla. Y aquí estuvimos Sandra Vázquez y Héctor Bautista. Esto fue La Cooperacha.
Muy buenas tardes.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra. Solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas.